qué bien. Qué bien, digo, y qué tal todo junto. Qué tal, qué bien, qué ilusión, qué bonito que estéis otra vez con nosotros en un directo, si estáis en el directo, o en alguna otra cosa en lata, si no estáis en el directo. Es la edición litoral, quizá, que la podéis obtener en lata. Esto es Tiempo de Clásicos y en el programa de hoy vamos a continuar con el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas del año del 2018, Leonard Bernstein, en su centenario. Lo vamos a tener ya en ese momento en el que ha decidido ser director. Decíamos en el último programa que era el gran momento en que tenía que decidir si iba a prestar más atención a su faceta como compositor o desembocar un poco más hacia las obligaciones de un director de una gran orquesta. Y veíamos, decíamos en el programa pasado, que la Orquesta Filarmónica de Nueva York lo había llamado para ser su director titular. Así que aquí en la sintonía de UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, hoy vamos a acompañar a Leonard Bernstein en uno de sus primeros grandes e internacionales asuntos que le llevó por ahí, por el mundo, junto con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. El muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, sigue abierto para lo que os apetezca y allí iremos colgando algunas versiones de la música que escuchemos hoy, al igual que a lo largo de la semana, pues iremos poniendo más cositas. Como decíamos, pocas semanas antes del estreno de West Side Story, Leonard Bernstein había firmado ese contrato que le iba a llevar a ser director de orquesta. Como le decía su mujer Felicia, pues resulta que voy a ser un director. Ya veremos lo que tuvo que ver en él esa decisión y las tormentas interiores que eso causó, pero hoy nos vamos a ir a 1959. Unos años más tarde de ese estreno y cuando ella llevaba también algunos años siendo director titular de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. El verano de 1959 fue, para los estándares estadounidenses, digámoslo así, poco interesante. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. El servicio postal, con la sensación de una inminente revolución, intentó entregar el correo por cohete. La estrella número 49 fue añadida a la bandera estadounidense, reconocimiento de la admisión de Alaska a principios de ese mismo año. Hawái sería la que redondeara el conteo estatal hasta 50, aunque eso sería en 1960. Políticamente, por supuesto, se estaba prestando la mayor atención a la Guerra Fría. A pesar de la aparente desestalinización, Khrushchev aún presentaba una amenaza nuclear continua y los estadounidenses se sentían amenazados por los primeros pasos de la Unión Soviética en la carrera espacial. Sin embargo, las dos naciones habían acordado un intercambio cultural en 1957, ese intercambio cultural en el momento en el que precisamente Bernstein empezaba a tomar control de la Filarmónica de Nueva York. Y el 24 de julio de 1959 se produjo la primera reunión de alto nivel entre el entonces vicepresidente estadounidense Richard Nixon y el premier soviético Nikita Khrushchev. Durante la apertura de la exhibición nacional norteamericana instalada en el Parque Sokolniki de Moscú, y para ese evento en especial, si buscáis y veréis qué cosa más peculiar, se montó una casa prefabricada de la que sus promotores dijeron que cualquier persona con un salario digno en los Estados Unidos podría costearse. Ver a Nixon y a Khrushchev ahí en lo que se llamó la conversación de la cocina, pues tiene su aquello. Como parte de ese intercambio cultural, la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein, que en ese momento, en ese año, cumplía 41, pudo realizar escalas en la Unión Soviética como parte de su gira internacional. Es verdad que es una gran y una reconfortante historia, pero es de particular interés porque la orquesta, en particular la Orquesta Filarmónica de Nueva York, hizo público recientemente todos los documentos de ese periodo en los archivos digitales públicos. Y un poco de investigación revela una serie de circunstancias bastante curiosas. Corría ese año 59 y el presidente de la Junta Directiva de la Filarmónica, David Kaiser, envió frecuentes informes sobre la gira y su recepción. Señaló, por ejemplo, la dificultad de transportar aproximadamente 10 toneladas de equipaje e instrumentos, que por ejemplo tuvieron que ser enviados por barcaza a través de los canales de Venecia cuando pasaron por allí, y detalló una divertida broma que la Filarmónica le gastó a Bernstein por su cumpleaños el 25 de agosto. Debían ensayar la obra de Ives de An Unanswered Question, la cuestión sin respuestas. O sin respuesta, la cuestión, sin la pregunta sin responder, llamadlo como queráis. Lenny insistía en la evanescencia de la parte de las cuerdas, que debían sonar como el silencio, pero cuando se dispuso a ensayar esa parte, lo que sonó fue el cumpleaños feliz con percusión y vientos incluidos. Los asistentes rusos al ensayo se lo pasaron pipa, y en el almuerzo posterior hubo vodka, caviar y tarta de cumpleaños. Pero no todo era alegría y buen humor en esa misión, en esa embajada de buena voluntad que la Orquesta Filarmónica de Nueva York iba a llevar a cabo en la Unión Soviética. Desde luego allí las cosas, bueno, pues estaban un poquito distintas. Kaiser habló de los problemas para interpretar Billy el Niño, de Aaron Copland. Decía, inicialmente encontré indicios de que las autoridades soviéticas habían rechazado Billy the Kid, de Copland, porque se trataba de un asesinato y, por tanto, era inmoral. Aunque parece que hubo un acuerdo para eliminar las notas descriptivas del programa. Kaiser no estaba contento con esto e informó a la Junta que la pieza tendría mucho más sentido con los comentarios. Curiosamente, el año siguiente Copland fue uno de los dos compositores estadounidenses, el otro fue Lucas Foss, en disfrutar una breve residencia en la Unión Soviética como continuación del intercambio cultural. Pero claro, lo interesante era ver cómo una orquesta dirigida por, bueno, hijo de emigrantes, diríamos, de lo que ahora sería la Unión Soviética, interpretaba música americana, pero también soviética, también de compositores afines o cercanos, vamos a decirlo así, al régimen. Por eso vamos a ofreceros una pequeña selección de algunas de las piezas que la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Bernstein, ofreció en aquellos conciertos. Acabamos de hablar de esa suite de ballet de Billy el Niño, de Aaron Copland, que al final se interpretó, efectivamente, aunque para las notas del programa se eliminaron todos los detalles sobre ese asesinato de Billy el Niño y compañía. Si os parece, vamos a escuchar un extracto. Tres números. La celebración, la muerte de Billy y la pradera abierta de nuevo. Esto es música de Copland, dirigida por Leonard Bernstein a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, como más o menos sonaría allí, en la Unión Soviética, en 1959. Thank you. A pesar del deshielo artístico y social moderado que siguió a la muerte de Stalin en 1953, la sociedad todavía era conservadora en la Unión Soviética. A pesar de ello, en una reunión informal, un grupo de músicos de jazz se marcó un excelente jazz preparado apresuradamente esa misma mañana con Berlín al piano y con acompañamiento de batería y contrabajo, que bueno, le dio a sus anfitriones, incluido el compositor Kavalevsky, algún boogie-woogie que, digamos, realmente los cautivó. La verdad es que la imagen debía ser fantástica, ver a Bernstein y a miembros de la Orquesta Filarmónica de Nueva York interpretar ese boogie-woogie para Kavalevsky en algo así parecido a un club de jazz en plena Unión Soviética. También es digna de mención una entrevista que Bernstein hizo para la Gaceta Literaria, publicada ese mismo agosto de su cumpleaños de 1959. A la pregunta que le hacían en la revista: ¿puede hacer algunas observaciones sobre la música sinfónica contemporánea de los Estados Unidos, sobre nuevas tendencias que son notables en la música moderna, Bernstein, que no le gustaba hablar ni nada, decía: esa es una pregunta muy difícil. Si la cultura musical soviética, sin considerar el carácter multinacional de su estado y la riqueza de las culturas musicales de la gente, pudiera considerarse como una sola escuela musical, entonces la música estadounidense sería otra cosa. Tenemos muchas escuelas diferentes y cada una de ellas se desarrolla de forma independiente. Sin embargo, las dos escuelas más claramente definidas, que se distinguen claramente entre sí, son la música tonal y la música atonal. El aspecto más interesante, insinuaba Bernstein, es el conocido acercamiento de estas dos escuelas extremas. El acercamiento entre ellos, o entre esas escuelas, procede por el enriquecimiento mutuo de los rasgos y características de esas dos escuelas en competencia. No creo en hacer predicciones, decía Leonard Bernstein en aquella entrevista, pero creo que como resultado de este proceso surgirá una cierta síntesis, una nueva dirección en la música contemporánea. Bueno, los críticos soviéticos y muy críticos, estaban algo descontentos con ese Bernstein conferenciante. En las charlas, incluso en los conciertos, porque ya sabéis que a Bernstein le gustaba más hablar que un tonto un lápiz, antes de empezar los conciertos de la Filarmónica de Nueva York, aquello ya se convirtió en una tradición, pero claro, en la Unión Soviética eso no estaba tan visto. Digo que esos críticos andaban un poquito escocidos. En un artículo titulado "Bueno, pero no del todo bueno, señor Bernstein", un escritor crítico se metió con la obra de 4 minutos, La pregunta sin respuesta, o La pregunta sin contestar, The Unanswered Question, de Ives, y la explicación de Bernstein que precedió a la interpretación. Y luego, además, que metiera en el mismo concierto el concierto para piano y vientos de Stravinsky. Esto es lo que decía ese crítico al respecto. Antes de la obra de Ives, Leonard Bernstein violó todas las tradiciones y habló al público. La importancia del trabajo de Ives podría entenderse fácilmente por el hecho de que su creación precedió a las composiciones de compositores de vanguardia ultraizquierdistas, Stockhausen y Boulez, quienes destruyeron escandalosamente la cultura musical. Bernstein terminó, comenzó la música y luego ¿qué? Escuchamos una pieza primitiva, modernista, sin corazón. Un intercambio entre trompetas y maderas contra el fondo estancado e incierto de las cuerdas que debía significar un gran silencio. Solo los buenos modales del público hospitalario permitieron un aplauso digno. Sin embargo, el director, dejando a un lado la modestia, sugirió que la pieza se repitiera. Esto nunca antes había ocurrido en un concierto serio. Es simplemente extraño que Leonard Bernstein, un gran artista, pueda ver algo importante en esta música. La pregunta sin respuesta de el propio Ives. Aquí la tenéis, Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York. Esta era la famosa pieza de The Unanswered Question de Charles Ives, con la que Leonard Bernstein puso del revés a los críticos musicales soviéticos entre la música y sus explicaciones. Decíamos que, bueno, no vamos a descubrir nada si decimos que a Leonard Bernstein le encantaba eso de introducir sus conciertos de vez en cuando. Seguían hablando los críticos soviéticos y decían: Bernstein llamó varias veces a Stravinsky un revolucionario en el arte, pero nunca explicó qué era esta revolución en esencia. Para ser francos, deberíamos decir que el concierto de Stravinsky pertenece al periodo trágico de su creatividad, cuando el compositor, en el exilio, separado de sus raíces nacionalistas, tomó el camino del cosmopolitismo abierto en el arte. Es una especie de manifiesto de frialdad musical, sequedad y falta de vida. Es bien sabido que este camino trajo al talentoso compositor al cementerio de la composición musical descompuesta. Es bastante natural que el público no se sintiera muy feliz cuando Bernstein descorrió la cortina de este triste periodo de creatividad de este conocido compositor. Pero Bernstein nos dijo: hay dos Stravinskys y los amo a los dos. Es simplemente imposible, señor Bernstein. Las tendencias de destrucción y creación en la música son incompatibles. Me recuerdo un poco a los dos señores viejos de los teleñecos. Esta narración del concierto difiere de otros informes. Kaiser indicó que la recepción de Ives fue positiva, o al menos interesante, y nunca mencionó un bis inmerecido. Otro relato, aunque posiblemente de una noche diferente a la que se tocó Ives, indica que el bis se dio ante la insistencia de la audiencia embelesada. La cuestión está en que, en realidad, el concierto para piano e instrumentos de viento de Igor Stravinsky, que introducía Bernstein con su charla, pues la verdad es que seguramente le sonaba chamusquina a esos, estiraditos, y mejor estar estirado por lo que te pudiera pasar en la Unión Soviética, críticos musicales. Vamos a escuchar el último movimiento de ese concierto, el Allegro, tercer movimiento finale del concierto para piano e instrumentos de viento de Igor Stravinsky, de nuevo dirigido a la Orquesta Filarmónica de Nueva York por Leonard Bernstein. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Thank you. Pero sí hubo un punto de encuentro entre las autoridades musicales soviéticas y Leonard Bernstein, y desde luego la gira de la Philharmonic en Nueva York fue todo un éxito, fue cuando Leonard Bernstein se refirió e interpretó a su adorado Shostakovich. Toda la serie de conciertos fue muy concurrida y convocó a todos los artistas de la élite soviética. Se rumoreaba que el primer ministro Khrushchev podría aparecer, pero su palco, reservado en todo momento, permaneció vacío. En el concierto del 11 de septiembre, Shostakovich, Kavaletsky y Boris Pasternak, recordad ese autor de Doctor Zhivago, por ejemplo, que se había dado a conocer recientemente en aquellos años por haber sido forzado a rechazar el premio Nobel, estuvieron presentes. Después del espectáculo, Shostakovich y su hijo Maxim tocaron dúos en el backstage para Leonard Bernstein. Bernstein y Shostakovich entraron en una muy buena e interesante relación. De hecho, a la vuelta de la orquesta en esa gira se grabó uno de los grandes discos de la Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein, el disco que incluye la quinta sinfonía de Shostakovich. Una sinfonía en la que, bueno, los tempi están, las dinámicas están un poquito retocadas, sobre todo en el último movimiento, pero de la que el propio Shostakovich, esa versión, habló diciendo que, y eso que él era muy tiquismiquis con la cuestión de los tempi, que le había parecido muy interesante. Casi, casi una aprobación. Vamos a terminar el programa de hoy con los dos últimos movimientos de esa grabación que la Filarmónica de Nueva York llevó a cabo a su regreso de la gira por Europa, que incluyó también, gracias a ese programa de contacto cultural entre las dos superpotencias, la Unión Soviética. Con esto cerramos este programa en el que estábamos viendo a Leonard Bernstein ya director de la Filarmónica de Nueva York, ya como un compositor en tiempo libre, en una de sus facetas más interesantes, llevar la música a cualquier parte. En próximos programas seguiremos investigando la vida y la obra de este genial compositor, director, pedagogo, en fin, Leonard Bernstein. Por ahora, como digo, tercer y cuarto movimientos de la quinta sinfonía de Dmitri Shostakovich en una versión excepcional. Esto ha sido Tiempo de Clásicos en la UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. El muro del programa, facebook.com/tiempo de clásicos. Sigue abierto. Quinta sinfonía de Shostakovich, Bernstein, y disfrutad, porque esto es canela fina, oiga.